SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, buenos días. Eso de la hora del cambio que le dijo Junts a Pedro Sánchez, sabremos si iba en serio después de que cambien la hora. Será el lunes cuando Puigdemont reúna a la dirección de su partido en Perpiñán para resolver si estamos atrapados, como tantas otras veces, en un juego de palabras y de órdagos, o si esta vez compromete una legislatura que Pedro Sánchez ha dicho que aguantará hasta 2027. Para añadir presión, para tratar de demostrar que esta vez sí, Junts asegura que va a convocar una consulta a la militancia, a sus militantes, si es que la dirección decide romper con el PSOE.
Potser s'hauria de parlar menys de canvis d'horari i començar a parlar, senyor Sánchez, de l'hora del canvi. Moltes gràcies.
Fue con esta frase que dejó de pronto Miriam Nogueras en el Congreso cuando cambiaron las cosas para el gobierno. Atrapado pues de nuevo en un bucle que sitúa a Puigdemont donde más cómodo se siente, en el centro mismo del escenario. En el PP le han dicho a Junts que si van en serio que les llamen. Y eso plantea preguntas, muy buenas preguntas para Junts. Si de verdad van en serio y este es el otoño caliente que prometieron. Si llamarán al PP. Si llamarán al PP para plantear una moción de censura con Vox. También plantea preguntas para el gobierno, claro, y también muy interesantes, que ayer volvió a enfrentarse a la realidad de su fragilidad parlamentaria en una legislatura que no tiene presupuestos, pero lo que sí tuvo fue ley de amnistía.
Bueno, pues es que ya, en fin, yo he hablado ya claro, ¿no? O sea, estamos cumpliendo con lo que está en nuestra mano. Y lo que no está en nuestra mano estamos trabajando para que se cumpla.
Así estamos, en definitiva, ante la duda de si esto es lo que tantas veces hemos visto o si esta vez es otra cosa.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
En realidad hay muchas más preguntas para Junts esta mañana. Barcelona, Xavi Bella, buen día.
Hola, buen día, Sastre.
Por ejemplo, Xavi, ¿por qué ahora, en el momento en que las encuestas advierten de cómo está creciendo el partido ultra Alianza Catalana, y qué es lo que pide a cambio Puigdemont, que está dispuesto a preguntar a los militantes, eso, Xavi, es lo que haría irreversible la decisión que tome el lunes, que pueda tomar el lunes, la dirección del partido?
Sí, Junts incrementa la presión asegurando que ratificará la posible ruptura el próximo lunes en una consulta que, según indican algunas fuentes, no se plantearía de forma abierta para que la militancia decidiera directamente si se rompe o no con el PSOE, sino como un aval a una decisión ya previamente tomada por Puigdemont. Justifica el partido que este sería un paso necesario porque la militancia votó el pacto de Bruselas de hace casi 2 años y habría que pasar por ella entonces para desvincularse también de él. El partido no quiere adelantar los términos en los que planteará su distanciamiento con Sánchez o si incluso podría entrar en juego una llamada moción de censura instrumental con el único objetivo de convocar elecciones, un escenario con el que Junts mantiene cierta distancia, pero que no descarta categóricamente. En las últimas horas, Miriam Nogueras sí ha dejado claro que a día de hoy tampoco podrían tener un pacto estable con el PP. Declaraciones en La Sexta.
Si el Partido Socialista tiene deberes, muchos deberes pendientes con Cataluña, el Partido Popular va a repetir curso. Por lo tanto, nosotros no estamos, insisto, en esta lógica española.
Escenarios abiertos, sin esta maniobra, Junts asume que esa posible ruptura que pudieran decidir el lunes no implicará necesariamente el final de la legislatura.
Vamos a recordar, Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cuáles son esos incumplimientos de los que se queja Puigdemont y de quién dependen?
Pues hay, Sastre, un primer bloque de compromisos pactados entre el gobierno y Junts que no se han materializado por decisiones de terceros. Son los más importantes, de hecho. La ley de amnistía, por ejemplo, el Ejecutivo y las Cortes aprobaron la norma hace más de un año, pero su aplicación sigue pendiente de los tribunales. Los socialistas también se comprometieron a delegar las competencias en materia de inmigración. Eso se transformó en una proposición de ley presentada por el PSOE, pero que fue rechazada en la Cámara por el no de Podemos, que unió sus votos a PP y Vox. Y lo mismo ocurre con la oficialidad del catalán en la Unión Europea. El gobierno ha llevado la propuesta, pero no logra el respaldo necesario del resto de Estados miembros. Al margen de todo eso, hay dos peticiones de los independentistas que sí que dependen de la voluntad del PSOE. Es el desbloqueo, por ejemplo, de dos iniciativas que están en el Congreso, una para hacer frente a la ocupación y otra sobre multireincidencia. Lo que ocurre aquí es que son medidas que los independentistas plantean en su pugna electoral con Alianza Catalana y que chocan con la voluntad del resto de los socios de izquierdas de la
De fondo, siempre esa pugna electoral que se abre en Cataluña entre Junts y Alianza Catalana. En todo caso, la noticia de esta consulta, la militancia de Junts, la conoció Sánchez o poco antes de comparecer en Bruselas, que es donde está en la cumbre europea, o mientras estaba compareciendo directamente, Guille.
Sí, fue allí en Bruselas donde el presidente reaccionó a esa decisión de los independentistas. Sánchez asegura que respeta las cuestiones internas del partido de Puigdemont. El gobierno defiende que está cumpliendo con su parte, pero que no puede garantizar lo que no está en su mano, es decir, el apoyo del resto de grupos parlamentarios a esas iniciativas. Preguntado Sánchez sobre algo que sí que está en su mano, la posibilidad de reunirse con Puigdemont, el presidente contestaba así anoche.
¿Pero cuántas veces me habéis preguntado?
Si lo he dicho mil veces. ¿Para qué hemos aprobado una ley de amnistía? Para normalizar la situación con los actores políticos. Por supuesto, pues esas reuniones se producirán. ¿Cuándo? Pues cuando toque. Ahora, ya tenéis el corte.
El gobierno intenta no trasladar inquietud ante el enésimo órdago que plantea de manera recurrente Junts per Catalunya. Tanto el PSOE como Sumar aseguran que todo esto responde a una estrategia de presión por parte de Carles Puigdemont.
Pues sí, claro, ya tenemos el corte. Guille, Xavi, os escucho en el abierto.
Hasta luego.
Abierto, que esta mañana empezaremos en Sevilla por el escándalo de los cribados de cáncer de mama.
Yo le abrí las puertas de mi despacho, del despacho de Santelmo, pero han preferido ir a manifestarse frente a Santelmo. Por tanto, es una decisión de ella el no querer dialogar, el no querer hablar, el no querer, digamos, tener una relación fluida con nosotros.
Llevamos un mes sin explicaciones. ¿Cuántas mamografías se han hecho? ¿Cuántos radiólogos se han contratado? ¿Cuántos sanitarios? ¿Qué menos?
Así se refería el presidente de la Junta a la Asociación de Mujeres AMAMA, que no quiere ir a reunirse con Moreno Bonilla, y las críticas que escuchaban que recibía en el Parlamento andaluz. Sevilla, Natalia Perales, buenos días.
Buenos días.
La Fiscalía no solo va a investigar lo que ha pasado con los cribados, no solo va a agrupar todas las denuncias que se han presentado, sino que también va a investigar lo que denunció la Asociación de Mujeres AMAMA, una supuesta modificación en las mamografías, que es algo, por cierto, de lo que hemos recabado un nuevo testimonio.
Sí, la Fiscalía de Sevilla abre diligencias para investigar la denuncia de la Asociación de Mujeres AMAMA, la que presentaron el martes. Un fiscal de Sevilla estudiará esa supuesta modificación de informes y mamografías que algunas mujeres han encontrado en la aplicación Clisalú. Es el caso de Manuela Delgado, que ha comprobado este jueves que las imágenes de su mamografía y del informe médico que le acompaña son diferentes a lo que dio la semana pasada. Escuchamos a Paqui, hermana de Manuela.
Y estaba firmado un informe completo. La sorpresa ha sido que cuando nos hemos metido, la mamografía sí están, pero ya no están señaladas donde ella tiene el nódulo y ya no está firmado por ningún médico. Está como que está pendiente de una prueba. Ni siquiera ponen qué tipo de prueba, ni radiológica ni nada.
El SAS reitera que todas las pruebas diagnósticas quedan siempre conservadas en la historia clínica de la paciente, garantizando su trazabilidad y seguridad.
Saben que las comunidades del PP se niegan a enviar al Ministerio de Sanidad la información sobre estos sistemas de cribados. El gobierno plantea comprobar que todo está funcionando como toca en todas partes, que no hay más casos como el andaluz, y el PP lo que ve ahí es una intención de meter mano en una competencia que es de las comunidades. El caso es que estas autonomías tienen el aval de Feijóo en esa estrategia de no hacer lo que está pidiendo, por ejemplo, no solo el Ministerio, también la Asociación contra el Cáncer, que lo que reclama es que fluya la información. Hoy, precisamente, se van a reunir las comunidades con el gobierno y este asunto va a acaparar esa reunión. Mariola Lourido.
Será un consejo interterritorial de máxima tensión por el choque entre las comunidades autónomas del PP y Mónica García. Feijóo ha salido a defenderlas y a respaldar que no envíen los datos de los cribados porque el Ministerio de Sanidad no ha hecho ni el protocolo ni la plataforma informática para volcarlos.
Todo parece indicar que tiene que ver mucho más con algún interés político que con un interés sanitario.
Es una excusa, según fuentes de Sanidad, porque puede mandar los datos en un Excel. Castilla y León se desmarca a medias y con matices, pero dice el portavoz del gobierno de Mañueco que enviarán los datos.
Yo doy información por la Junta de Castilla y León, no por el resto de los gobiernos autonómicos, y sí que enviaremos la documentación y la enviaremos en los términos que ha acordado el Ministerio con las comunidades autónomas en la ponencia de cribados.
Además de los cribados, en la reunión que se celebra en Zaragoza se tratará otra polémica, el informe de los abortos, que destaca que Madrid o Andalucía no hacen ni el 1% en la sanidad pública.
La carpeta que se le empieza a abrir al PP es qué va a pasar en Extremadura o en Aragón, vistas las dificultades de esos gobiernos para aprobar sus presupuestos y ante la cercana posibilidad de un adelanto electoral. Otra cosa es que en Génova quieran hacer coincidir todas esas elecciones autonómicas en un mismo día. David Junquera, buenos días.
Buenos días. Hubo un momento en el que seducía la idea, pero el PP descarta ahora el combo electoral. No habrá super domingo porque no se dan las circunstancias, porque los varones ya no están por la labor, porque sería muy arriesgado y porque en Génova creen que lo mejor es ir infringiendo derrotas al Partido Socialista poco a poco. No habrá super domingo, pero sí puede haber super 2026. Extremadura toma la delantera y o mucho cambian las cosas o la presidenta Guardiola se quedará sin presupuestos y abrirá los colegios electorales.
Los extremeños tienen que saber que la legislatura se acaba si la oposición se comporta como un piquete institucional.
Génova deja claro que aconseja, pero no se inmiscuye.
Mire, yo hablo con los presidentes de comunidades autónomas del Partido Popular, es mi obligación. Me parece que la presidenta de Extremadura es la única que puede tomar esa decisión.
Si Extremadura debuta, la siguiente cita podría ser en febrero en Castilla y León, donde quieren agotar la legislatura, al igual que un Juanma Moreno tocado por los cribados y que apurará hasta el verano. Después de ese rally, Aragón sopesa si convocar y donde todavía no se lo quieren plantear es en Baleares.
El que no se plantea alterar ni el calendario, ni sus planes, ni de momento su estrategia es Carlos Mazón, a unos días de que llegue el aniversario de la Dana y mientras va avanzando la investigación. Ahora con un paso que la jueza de Catarroya no había previsto dar, pero que le obliga a dar la audiencia de Valencia, que es que cite como testigo a Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón en el Ventorro. Ana Talens, buen día.
Buen día. La jueza acata el mandato de la audiencia, que sostiene que esta declaración permitiría obtener indicios sólidos sobre la responsabilidad del presidente como órgano superior de coordinación de Protección Civil. Admite que la jueza no puede investigar directamente la conducta del presidente, pero sí practicar diligencias que aporten datos que doten de solidez a una posible imputación de Mazón. De momento, añade, procede a avanzar en la investigación. Y el presidente no entra en valoraciones, a diferencia, según él, de otras administraciones, muestra su respeto a la justicia.
Ya lo ves que nunca hacemos valoraciones, lo que es importante es respetar los procesos y por eso no hacemos esas valoraciones. Ya lo habéis visto, otras administraciones no han optado por esta decisión, nosotros sí, que es el respeto permanente, en cualquier caso.
La declaración de la periodista se ha fijado para el día 3 de noviembre por la mañana.
Como el día del aniversario, que es el miércoles que viene, son los funerales de Estado, será mañana cuando se celebre la manifestación en las calles de la capital, en las calles de Valencia, en este primer aniversario de la tragedia. Y una cosa más todavía, el órgano de gobierno de los jueces, el Poder Judicial, ha llegado a un acuerdo para renovar las comisiones que lo integran. Es muy llamativo lo que ha pasado porque el bloque conservador se ha impuesto con los votos de la presidenta de Isabel Perello, pero también con el voto de un vocal progresista nombrado a propuesta de Sumar, y que al final ha sumado sus votos al bloque conservador. Anoche la vocal progresista Inés Herrero se explicaba en Hora 25 cómo afecta eso a la composición de las comisiones.
Yo estoy todavía en shock, porque claro, llegar a consensos de 10 y 10 no es una cosa fácil, eso lo entenderá todo el mundo, pero hemos estado llegando a consensos, hemos incidido muchísimo en la paridad. Entonces, en la composición de esas comisiones pues tenemos que hay 8 con mayoría de hombres, 3 solo con mayoría de mujeres, 4 solo tienen presidencia de mujeres y 7 tienen presidencia de hombres, con lo cual hemos roto la paridad.
Este fin de semana cambian la hora, en la noche del sábado al domingo a las 3 volverán a ser las 2. Vamos a ver si también va a cambiar el tiempo, Jordi.
Hoy un poco, lo hará en el centro de la península, en todo el entorno del sistema central, sobre todo durante la tarde, chubascos. Más sol que nubes en el resto del país, con ambiente fresco en la mitad norte de la península, todavía calor en el sur. Y el fin de semana será sobre todo entre mañana por la tarde y la tarde del domingo, cuando los chubascos y las tormentas en distintos momentos se irán extendiendo por gran parte de la península y también alcanzarán a última hora Baleares.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Mientras sigue la investigación por el suicidio de una niña de 14 años que estudiaba en las Irlandesas de Sevilla, hemos tenido noticia de que los Mossos de Escuadra investigan en Lleida el suicidio de un chico, tenía 15 años, después de haber sufrido también acoso. Ocurrió hace unos meses. El Departamento de Educación asegura que activó todos los protocolos. Soledad Domínguez.
En declaraciones a la SER, la madre de Dani ha explicado que toda la secundaria su hijo fue objeto de burlas por parte de algunos compañeros que le escondían el material o que le escribían cosas en la pizarra. Una situación de la que, según cuenta, otros chavales avisaron a los profesores.
Saben que había niños que lo molestaban cada día, porque lo saben todos los niños del colegio. ¿Cómo no lo van a saber los maestros cuando se han ido a quejar los mismos niños a dirección?
En tercero, Dani sufrió una agresión en las puertas del centro educativo y aquí sí, dice su madre, Marina, el colegio convocó a todos los implicados y expulsó temporalmente a 3 chavales. Ella pensaba que todo estaba encarrilado, pero después de su muerte, algunos compañeros le han contado que Dani seguía siendo objeto de burlas fuera del centro.
Pero sé que lo llamaban en número privado, muchísimo. decía, y colgaba enfadado. Ya me están llamando otra vez, ¿no? Este agresor que le agredió tanto en tercero le sacó una navaja en la calle.
La Consejería de Educación dice que el instituto activó el protocolo de violencia, pero que no encontró evidencias claras de que se tratara de un caso de acoso. En todo caso, dicen que el expediente sigue abierto y que si aparecen nuevas pruebas, actuarán en consecuencia.
Una de cada tres universidades tiene abiertos expedientes contra profesores porque se han presentado contra ellos denuncias por acoso o por discriminación. El 20% de esos expedientes acaba en el despido del profesor. Laura Gutiérrez.
Sí, sobre todo han actuado las universidades públicas. En más del 40% de las 50 que hay en España se han abierto expedientes disciplinarios o sancionadores contra profesores denunciados por acoso o discriminación. Ha pasado menos en las privadas, en un 20% de las 46 que hay ahora mismo en España. En dos de cada 10 de estos casos, la investigación ha acabado con el despido del docente. El porcentaje es mucho más alto en el caso de los alumnos denunciados por estos mismos motivos. El 27% ha acabado expulsado de la universidad. Son datos de un informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo que analiza el compromiso social de las universidades. Este estudio constata que el 90% de las públicas ha integrado la perspectiva de género en la docencia o en la investigación, un porcentaje mucho más elevado que en las privadas, donde es del 60%. 9 de cada 10 implementa políticas de igualdad de género.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
Y al cierre, ¿cómo Maduro pide a Trump que evite la guerra?
Not war, not war, not war. Just peace, just peace, just peace. Forever, forever, forever. Peace forever. No crazy war. No a la guerra loca. No crazy. No crazy war. No crazy war. Please, please, please. Yes, peace. Peace forever. Peace forever. Victory forever. The peace.
Los presidentes de Venezuela y de Colombia que han interpelado en distintos tonos esta noche a Donald Trump por los ataques de Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe y de hace dos días también en el Pacífico, presuntamente, dice Washington, cargadas de drogas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.